Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado A Dios lo que es de Dios, por el pastor Sujel Michelén.
Marcos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: Del César. Entonces Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Marcos y nos encontramos en este momento en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, luego de su entrada triunfal y la purificación del templo. Al día siguiente, los líderes religiosos de Israel se ponen de acuerdo para encontrar la manera de acusar a Jesús y de llevarlo a la muerte. Así que el martes en la mañana comienza una serie de confrontaciones en las que tratan una y otra vez de incriminarlos con sus propias palabras. Primero llegaron los miembros del Sanedrín preguntándole a Jesús acerca de su autoridad, pero como vimos, quedaron muy mal parados. Así que ahora ellos le envían otra comitiva que decide cambiar su estrategia por una más sutil, pero no por eso menos letal. Versículo 13 dice: Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos y los herodianos, es increíble que esta gente se hayan puesto de acuerdo para ir a hablar con Jesús. Los fariseos representaban el sentir nacionalista de los judíos. Los herodianos apoyaban ciegamente a Herodes, un títere idumeo, ni siquiera era judío, que los romanos habían puesto sobre el trono de Israel como rey. Unos eran conservadores, los otros eran liberales. Unos eran independentistas, los otros eran imperialistas. Eran tan distintos entre sí como el día de la noche, pero tenían un punto en común: ambos odiaban a Jesús. Ambos grupos veían a Jesús como un problema. Ambos grupos querían deshacerse de Jesús. Los fariseos, porque Jesús era una amenaza para su agenda religiosa. Los herodianos, porque Jesús era una amenaza para su agenda política. De paso, esto nos enseña que aunque aparentemente Jesús está de moda, mucha gente dice hoy seguir a Jesús, hay muchas personas que proclaman ser cristianas, pero lo cierto es que el verdadero Jesús, el que se revela en los evangelios del Nuevo Testamento, no encaja con ninguna religión, con ninguna ideología humana. No importa que sean de izquierda o de derecha, no importa que sean liberales, ortodoxos, no importa que sean conservadores o progresistas, Jesús no encaja. Él pertenece a una categoría diferente en la que solo se encuentra él y nadie más. Es por eso que no se puede ser neutral cuando se trata de Jesús. Él mismo dijo: estás en mi contra o estás conmigo. Y es más que evidente de cuál lado de la verja estaban todos los componentes de esta comitiva. Así que se acercan al Señor para atraparlo con alguna palabra, se acercan al Señor para tenderle una trampa, pero antes de atacar ellos deciden aceitar la daga. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el anzuelo. Noten el versículo 14. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Este es el más grande reconocimiento que se le puede hacer a un predicador. Si no fuera por el engaño y la hipocresía que hay detrás de cada una de esas frases. Primero se acercan a Jesús llamándole maestro, reconociendo implícitamente la autoridad de Jesús para enseñar. Ahora, no olviden que unos minutos antes los miembros del Sanedrín se habían acercado a Jesús para poner en duda su autoridad. Pero ahora llegan diciéndole maestro. La hipocresía de estos hombres es increíble. En segundo lugar, reconocen que él es un hombre veraz. Es decir, alguien que posee integridad de carácter. Un hombre cuya vida es un fiel reflejo de lo que enseña. Sabemos que no eres el tipo de maestro que dice una cosa con su boca y otra cosa con su vida. Es obvio para nosotros que eres una persona coherente. Es obvio que tú eres un maestro que vive lo que predicas. Pero sabemos también que eres un hombre imparcial. Era una daga bien aceitada. Y lo que dice la palabra griega que usa Marcos aquí significa literalmente: tú eres alguien que no mira el rostro del hombre. Eso es lo que dice el texto literalmente. Cuando tú hablas y enseñas, dices lo que tienes que decir, no importa quién esté delante de ti. Eres el mismo cuando le predicas a los ricos y eres el mismo cuando le predicas a los pobres. Eres el mismo cuando estás delante de una persona común y corriente, un desconocido, y eres el mismo cuando estás delante de la crema innata de Israel, humanamente hablando. Tú eres un hombre imparcial. Y por si todo eso fuera poco, sabemos también que enseñas con verdad el camino de Dios. Estos hombres dicen reconocer que Jesús como maestro tiene todo lo que un maestro de la Biblia debe tener: integridad de carácter y un buen entendimiento de la Biblia. ¿Qué más tú quieres? Es evidente que estos hombres se sentaron a pensar antes de atacar. Ellos tomaron su tiempo para preparar el anzuelo. Ahora, también es evidente para mí que ellos conocían por experiencia propia el poder del orgullo humano. Adula a un hombre y lo tienes en tu mano. Ellos creían poder atrapar a Jesús usando la adulación como carnada porque no conocían a Jesús. Si de verdad hubieran creído todo lo que ellos acababan de decir acerca de Jesús, jamás habrían usado contra él esa estrategia, porque Jesús es todo eso que ellos han dicho y mucho más. Y estos hombres amaban tanto la buena opinión que tenían de sí mismos que no soportaban a Jesús. Ya prepararon el anzuelo, ahora viene la emboscada. La pregunta del versículo 14: ¿es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? El tributo al que ellos están refiriendo aquí era un impuesto que todos los adultos de Judea debían pagar anualmente. Era un impuesto de una vez al año. Además está decir que los judíos odiaban a muerte este impuesto. No porque implicara una fuerte carga económica, porque el pago del census era un denario al año. No, el problema no era económico, es que para los judíos este impuesto implicaba un serio problema de conciencia. Recuerden, mis hermanos, que Israel era una teocracia en el Antiguo Testamento. ¿Y eso qué significa? Que Dios era su gobernante supremo. Por encima de la monarquía estaba la autoridad de Dios. Dios era el verdadero rey de Israel. Pero este impuesto era un recordatorio de que ellos habían perdido su soberanía. ¿Acaso no era el pago de este impuesto una negación implícita de que ellos eran el pueblo de Dios y de que Dios reinaba sobre ellos? ¿Debían claudicar ante el poder de un imperio pagano? Ese es el problema. De hecho, noten una vez más que la pregunta gira en torno a la legitimidad del tributo. ¿Se dieron cuenta? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? La pregunta es, bueno, ¿lícito en relación a cuál ley? ¿La ley de Roma? Por supuesto que no, porque según la ley de Roma ellos debían pagar el impuesto. No. Esta pregunta no tenía nada que ver con la jurisprudencia romana. Esta pregunta tiene que ver con la ley de Dios. ¿Cómo encajamos el pago de este impuesto con la ley que Dios mismo dio a nuestro pueblo a través de Moisés? Porque para colmo de males, la moneda que ellos debían pagar como tributo, el denario, llevaba impresa la imagen del emperador Tiberio. Era una moneda que había sido acuñada en el año 17 después de Cristo, unos años antes del comienzo del ministerio de Jesús, con una inscripción que decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Esta moneda reconocía al emperador Tiberio como el hijo de Dios y a Augusto como el Dios verdadero. Y en el reverso de la moneda decía Pontifex Maximus, en otras palabras, él es el sumo sacerdote de la religión pagana del imperio. Así que los judíos no solamente odiaban el impuesto, odiaban la moneda. Y no olviden, mis hermanos, que esta conversación tuvo lugar en el templo de Jerusalén. Alrededor de miles de personas que habían venido a celebrar la fiesta religiosa de la Pascua. ¿Y qué celebraban los judíos en la Pascua? La liberación de la esclavitud de la nación de Egipto. De manera que si había una época en el año en que el nacionalismo judío estaba a flor de piel, era precisamente durante la fiesta de la Pascua. Esta gente había escogido el momento preciso y la pregunta precisa para meter a Jesús en un callejón sin salida. Al menos eso era lo que ellos pensaban. En el año 6 después de Cristo hubo una revuelta en Israel por el pago de ese impuesto. Y en el año 66 después de Cristo iba a venir otra revuelta que fue sofocada por Tito Vespasiano en el año 70. Ustedes recuerdan cómo en el año 70 después de Cristo Tito Vespasiano vino a Jerusalén y destruyó por completo el templo de tal manera que no dejó piedra sobre piedra sin ser derribada. Bueno, ese ataque de Tito Vespasiano fue provocado por una revuelta que se originó por el pago de ese impuesto. Era una trampa mortal. Dinos, Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Pagaremos o no pagaremos? Si Jesús respondía que sí, iba a quedar expuesto ante el pueblo como un Mesías fraudulento que no solamente había claudicado al poder de Roma, sino también a la blasfemia de la inscripción que decía que el César era un Dios. Pero si respondía que no, entonces podían acusarlo ante las autoridades romanas de estar fomentando una revolución. Parecía una situación de perder. Era casi imposible salir ileso de esa trampa. De no haber sido por el hecho de que la habían tramado contra Jesús. Y nadie puede atrapar a Jesús desprevenido. Porque Él es la sabiduría de Dios hecho hombre. Él es la verdad encarnada. En Él, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Ya vimos la comitiva, el anzuelo, la emboscada. Veamos ahora en cuarto lugar la respuesta. Versículo 15, pero él dándose cuenta de su hipocresía le dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Esta palabra que Jesús usa aquí es la misma que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 13, para hablar de la tentación de Satanás en el desierto. ¿Por qué me estáis tentando? Así como el diablo quería impedir que Jesús llevara a cabo la misión que el Padre le había encomendado, estos hombres tenían la intención diabólica de acabar con él, pero ellos sufrieron en el templo la misma derrota que el diablo sufrió en el desierto. Dice el Señor: tráiganme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César. Entonces Jesús les dijo: dad al César, o literalmente, devuélvanle al César lo que es del César, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Y dice que se maravillaban de él. Y la idea es, ellos no salían de su asombro. Mis hermanos, en una frase de apenas 10 palabras en el original, 16 en su traducción al español, el Señor Jesucristo no solo fue capaz de resolver el problema, sino de poner en perspectiva nuestra relación con el gobierno y al mismo tiempo acorralar a los fariseos y a los herodianos y ponerlos contra la espada y la pared. En una frase de 10 palabras, lo primero que hace Jesús aquí es reconocer la legitimidad de los gobiernos humanos. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es la inscripción? Dicen ellos, del César. Y ahora Jesús les dice: ¿saben lo que implica esa moneda? El poder y la autoridad que el César tiene sobre esta nación. Quiéranlo ustedes o no, Israel está bajo el poder de Roma. Eso es una realidad. Entonces, devuélvanle al César lo que le pertenece al César. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo que Pablo está enseñando aquí es que en un mundo caído como el nuestro, donde impera el pecado, Dios ha dado el gobierno como una estructura de poder legítimo que le ponga límite a la maldad humana. Este es un mundo caído, lleno de pecado. Este es un mundo donde el gobierno es un mal necesario. Es una institución que tiene autoridad para castigar a los que hacen lo malo. El gobierno funciona como un agente divino para refrenar la maldad, aunque los gobernantes no estén conscientes de eso. Cuando Pablo escribió Romanos 13, el que estaba gobernando Roma era Nerón, un hombre cruel, un hombre inestable, que desató la primera persecución oficial contra los cristianos en el siglo I. Pero aún así, Pablo le está diciendo a estos creyentes que se sometieran a las autoridades civiles y que pagaran sus impuestos fielmente, dice más adelante en el versículo 6. Mis hermanos, este fue el gobierno que ejecutó la sentencia de muerte contra Jesús. Este fue el gobierno que martirizó a casi todos los apóstoles. Y aún así el Señor está diciéndonos aquí en Marcos capítulo 12 que debemos pagar nuestros impuestos, que debemos respetar y obedecer a los que están en autoridad. Devuélvanle al César lo que le pertenece al César. Pero eso no es todo. Y aquí viene la brillantez de esta declaración. Y es que al mismo tiempo Jesús nos dice aquí que nuestra lealtad final no puede ser con ningún gobierno humano. Devuélvanle al César lo que es del César, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, ¿qué era lo que había que darle al César? La moneda que llevaba impresa su imagen. La pregunta es: ¿qué es entonces lo que debemos darle a Dios? Aquello que lleva impresa su imagen. Dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, que después de haber hecho todo lo creado, incluyendo las plantas, los animales, cada uno según su género, según su especie, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hay un énfasis obvio en el pasaje. Todos los animales, todas las plantas fueron creados según su género, fueron creados según su especie. El hombre fue creado según Dios, a la imagen de Dios. El hombre es el único ser que lleva impresa la imagen de Dios. Tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos una conciencia que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, entre lo justo y lo injusto. Todo eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. De acuerdo a la ley romana, la moneda que tiene la imagen del César le pertenece al César. Devuélvanle entonces su moneda, dice Jesús. Paguen con ella el tributo que su ley exige, pero no olviden que todo hombre lleva impresa la imagen de Dios y por lo tanto que todo ser humano se debe por entero a Él. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios. No es una parte de ti, es toda tu vida. Jesús está describiendo aquí la verdadera naturaleza del problema humano. En el fondo de nuestro corazón queremos vivir para nosotros mismos. Hemos hecho un altar donde adoramos nuestro propio yo y por eso Jesús es un problema, por eso Dios es un problema. Nosotros no queremos darle a Dios lo que es de Dios, lo queremos para nosotros mismos. El hombre es un ser dañado en la misma raíz de su personalidad. El pecado en nosotros distorsionó la imagen de Dios. Todavía tenemos la imagen de Dios, pero distorsionada. El pecado distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Ya no reflejamos como debiéramos la imagen de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Para eso vino Cristo al mundo. Para eso vino Cristo al mundo. No fue solamente para morir por nosotros en una cruz. Jesús vino para comenzar una obra de transformación en el alma humana que restaura gradualmente en nosotros la imagen divina en la que fuimos creados. En otras palabras, Cristo no vino al mundo simplemente para conseguirnos un pasaje gratis para ir al cielo. Él vino a restaurar en nosotros lo que el pecado dañó, transformándonos poco a poco a su imagen. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que Dios conoció desde antes, a esos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios está puliéndonos para hacernos cada vez más como Jesús. Y aunque esa obra de restauración nunca será perfecta de este lado de la eternidad, esa restauración comienza aquí y ahora con la promesa de que algún día será perfeccionada cuando nuestro bendito, precioso Señor y Salvador Jesucristo regrese en gloria. Dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 2 que cuando Él se manifieste en su segunda venida, entonces seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Seremos como Jesús. Los fariseos y los herodianos plantearon este dilema como si hubiera una sola alternativa: o damos al César lo que es del César, o damos a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús les hace ver que esto no era un asunto de una cosa o la otra, sino de ambas cosas al mismo tiempo. Porque nosotros somos ciudadanos de dos reinos, teniendo a Dios como autoridad suprema en ambas ciudadanías. ¿Saben lo que eso quiere decir en la práctica? Que si la obediencia al César riñe con la autoridad suprema de Dios, entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa el precio que tengamos que pagar por eso. Queridos hermanos, los cristianos no podemos darle a nadie nuestra máxima lealtad. Eso solo le corresponde a Dios. Él está por encima de todos los reyes. Él está por encima de todos los presidentes. Él está por encima de todos los legisladores. Y debemos tener el coraje de vivir y predicar a la luz de esa realidad. No importa el costo. ¿Qué hicieron los cristianos de la iglesia primitiva cuando fueron amenazados por las autoridades religiosas para que dejaran de predicar el evangelio? ¿Qué hicieron ellos? Pedirle a Dios en oración que les diera coraje para seguir predicando. no siempre es fácil mantener esa doble ciudadanía. Hay conflictos muchas veces, pero mis hermanos, cuando tengamos que escoger entre una autoridad o la otra, no ores a Dios pidiendo sabiduría, porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. Pídele que te dé coraje para hacerlo, porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. Jesús es Señor. Él es la máxima autoridad del universo para diferenciar la verdad del error. Él es la máxima autoridad del universo para distinguir lo bueno de lo malo. Él es la máxima autoridad del universo para decidir lo que es justo y lo que es injusto. Los cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos de esos dos reinos, pero teniendo la conciencia de que uno es temporal, el otro es eterno. Teniendo la conciencia de que hay uno superior y otro subordinado. Dale al César lo que es del César, siempre que eso no riña con tu obligación de darle a Dios lo que es de Dios. Todo lo que eres y todo lo que tienes. Pero esta historia no terminó allí. 3 días después de este incidente, Cristo fue llevado delante de Poncio Pilato por los mismos miembros del Sanedrín que ahora lo confrontaban. ¿Saben cuál fue la acusación? ¿Saben cuál fue la acusación que estos individuos llevaron contra Jesús? Dicen Lucas capítulo 23 versículo 2 que ellos llegaron delante de Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que este pervierte a la nación prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es el Cristo, un rey increíble. Ellos no pudieron hacerle caer en la trampa. La única salida era mentir, pero nadie puede con Jesús. Él fue llevado a morir en la cruz del Calvario, pero gloria al Señor, resucitó al tercer día para que pecadores culpables pudieran ser perdonados y restaurados a la imagen de Dios. Voluntariamente se humilló hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Algún día el universo entero se postrará ante Jesús y reconocerán que Él es el Señor. Mi amigo, no sigas pretendiendo que tienes una autonomía que tú no tienes, porque si tratas de retener tu vida, terminarás perdiéndola. Darle a Dios lo que es de Dios es la única manera de poder conservar para ti lo que de verdad tiene valor. Pon toda tu confianza en Jesús, para que a partir de ahora y en dependencia de Él puedas tener con Dios una relación de amor que trasciende cualquier otra relación que tú hayas tenido o tendrás jamás.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.